La Voz de América presenta.
Negociaciones de última hora buscan acuerdo en la jornada final de la Cumbre Mundial del Cambio Climático. Estamos en vivo desde Glasgow. Algunos estados de Estados Unidos ya aplican la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población general, pese a que el gobierno federal aún no la autoriza. Además, migrantes cuentan con menos opciones para esperar en Tijuana y siguen sin poder cruzar la frontera. Y la gasolina llega a su precio más alto en los últimos 7 años en Estados Unidos. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington, soy Yasmín López. El planeta entero tiene la mirada puesta en la Cumbre Mundial del Cambio Climático que está por culminar. Por eso nos vamos a Glasgow, donde se encuentra nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, después de estos 13 días de reuniones, diálogos, reclamos, negociaciones, ¿se pudo llegar a un acuerdo?
No, en este momento no hay acuerdo, como suele ser el caso en estas cumbres climáticas. Ya estamos en el tiempo extra, son las 10 de la noche aquí y las negociaciones se están llevando a cabo a 4 horas ya de la hora límite. Casi 200 países tienen que acordar aquí un texto y un reglamento que mantenga viva la promesa del acuerdo de París. Y esa promesa es la de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Pero los expertos que hay aquí y a través de todo el mundo coinciden en que las promesas hechas hasta aquí para reducir las emisiones de carbono no son suficientes para que no haya un calentamiento global catastrófico.
Entendemos, Philip, que las posiciones de los países son diferentes, pero ¿cuáles son los principales obstáculos para no llegar a un acuerdo preciso?
Pues primero, carbón y combustibles fósiles. Hubo un acuerdo para bajar el uso lentamente de los subsidios para los combustibles fósiles y el uso del carbón, pero este texto se ha ido diluyendo. Se está sintiendo aquí el efecto y el poder de los grandes países contaminantes. Luego, hay otra razón por la que no hay un acuerdo hasta ahora, ya lo mencionamos ayer, la división entre países ricos y pobres. Los que ya están sintiendo los efectos del cambio climático quieren compensación de los países industrializados y también quieren financiación para que ellos mismos también se puedan alejar de esos combustibles fósiles.
Pues muchas gracias, Philip, por el reporte. Bien, y al terminar la cumbre de Glasgow, la comunidad internacional seguirá impulsando acciones que efectivamente mitiguen la amenaza del calentamiento global. Así lo enfatizó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Celia Mendoza, ¿cuál es la mayor preocupación del secretario Guterres?
Precisamente que no haya una forma de que estos países cumplan con los compromisos que se han firmado. Recordemos que en París se hicieron acuerdos ambiciosos y había esperanza de que se pudieran cumplir. En ese momento Ban Ki-moon estaba a cargo de las Naciones Unidas y ahora Guterres hereda la tarea de seguir luchando, como él lo ha asegurado, hasta que esto se cumpla.
Los anuncios aquí en Glasgow son alentadores, pero están lejos de ser suficientes.
En Glasgow, Escocia, la cumbre del cambio climático, COP26, entra en su recta final.
Cada país, cada ciudad, cada empresa, cada institución financiera debe reducir de manera radical, creíble y verificable sus emisiones y descarbonizar sus carteras a partir de ahora.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sonado repetidamente las alarmas acerca de la amenaza que el calentamiento global representa para la seguridad mundial. Las consecuencias ya son una realidad para comunidades en San Pedro Sula, Honduras.
Al ver tanta destrucción, hasta lloré porque nunca había pasado, nunca había vivido unas tormentas, unos huracanes así.
Me di cuenta cuando ya tenía el agua a la rodilla. Y quise poder sacar algunas cosas, fue poco lo que saqué y pues lo que quise nomás salvar mi vida, la mía, la de mi hijo y la de mi pareja.
Ingrid y Elsa son damnificadas del huracán categoría 4 Iota, que tocó tierra el 18 de noviembre de 2020, menos de dos semanas después de que el huracán Eta hubiera afectado las mismas zonas en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Estos países se podrían beneficiar de los programas de financiación promovidos en la COP26, donde el enviado de Estados Unidos, John Kerry, abogó para ampliar la aceptación de fondos.
Apoyamos firmemente la financiación de la adaptación. En un espíritu de compromiso, podemos y aceptaremos el enfoque de la duplicación.
El secretario general Antonio Guterres también anunció que creará un grupo de expertos de alto nivel encargados en determinar cómo se van a medir los compromisos y los avances de cada uno de los países y entregarán un reporte el próximo año.
Celia, gracias por la información. Bien, y cambiamos de tema. Un gran jurado federal imputó este viernes a Steve Bannon por desobedecer el citatorio del Congreso. Un panel legislativo había ordenado el mes pasado al asesor, el ex asesor del expresidente Donald Trump, entregar información relacionada al asalto al Capitolio del 6 de enero. Y en otras noticias, el 15 de noviembre se espera una nueva protesta en Cuba contra el gobierno y la crisis económica que vive la isla. Las autoridades cubanas ya advirtieron que no permitirán manifestaciones mientras que Estados Unidos respalda el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Jacopo Luzzi tiene la información.
El anuncio de una protesta convocada el 15 de noviembre ha desatado en Cuba una guerra mediática entre el gobierno comunista y un movimiento disidente que afirma tener en el teléfono celular su mejor arma. Los disidentes solicitaron permiso para realizar una marcha cívica por el cambio, el mismo día que Cuba reabre sus fronteras al turismo, después de dos años de hiato. Las autoridades rechazaron esa solicitud, alegando que los disidentes trabajan con Estados Unidos para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y amenazaron con imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes protesten.
Tengo absoluta certeza también de que no va a ocurrir nada.
A pesar de las negativas, los organizadores de la manifestación afirman que saldrán a las calles.
Le temen a un pueblo que ya no cree en ellos y que ya no tiene ni siquiera miedo de decirlo, al menos en sus redes sociales.
El gobierno cubano acusa a Junior García de estar incitando a la violencia y el derrocamiento, mientras el dramaturgo y activista afirma que no recibe plata de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó este viernes que apoya el derecho del pueblo cubano a protestar pacíficamente y rechaza estar involucrado.
Estamos atentos y nuevamente dispuestos a identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos en el caso de que sea necesario.
No está claro cuántos se manifestarán el 15 de noviembre. Junior García anunció que marchará en solitario el domingo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos están generando polémica. José Pernalete nos dice que algunos estados ya aplican a la población general una tercera dosis, pese a que el gobierno federal aún no la autoriza.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 solamente a mayores de 65 años de edad y quienes estén rodeados de un entorno de riesgo. Pese a esta directriz federal, estados como California y Colorado autorizaron la colocación de esta dosis a personas mayores de 18 años, generando, de acuerdo a expertos, confusión en la población general. El refuerzo de la vacuna contra el coronavirus es un arma muy importante para prevenir un mayor brote de casos en Estados Unidos. Esta dosis mantiene el nivel de protección que genera el estatus de vacunación completa, según datos científicos.
En total, más de 25 millones de estadounidenses se han arremangado para obtener la protección mejorada de un refuerzo de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Entonces, nuestro programa de refuerzos está funcionando con fuerza.
El descenso de las temperaturas y el aumento de las infecciones, con un impacto en hospitalizaciones elevadas, es lo que motiva al gobierno estadounidense a impulsar el refuerzo en la población general, impidiendo así el desarrollo de una quinta ola de contagios. No obstante, en los CDC se mantiene la cautela antes de autorizar la colocación de esa dosis adicional.
Y como probablemente sepan, la FDA actualmente está analizando los datos para expandir los refuerzos a todas las poblaciones.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos volvió a permitir la entrada por tierra a los extranjeros considerados no esenciales. Pero como nos cuenta Vicente Calderón, los solicitantes de asilo que llegan a la frontera continúan sin ser admitidos en el país y ahora tienen menos opciones para esperar del lado de Tijuana.
Con la instalación de un cerco perimetral, autoridades de Tijuana impiden que más migrantes se instalen en el campamento de solicitantes de asilo de El Chaparral.
Está más difícil porque la verdad, pues todo es de todos los días estar enseñando la credencial y si no tienen la credencial uno, no los dejan pasar.
Lo cercaron de noche con decenas de policías y con el argumento de que buscan incrementar la seguridad.
Ofrecerles los servicios que tiene el ayuntamiento y asimismo realizar un censo, tratar de tener un pulso real de las personas que habitan el campamento.
Solo se quedaron los que censó el gobierno.
Nos tienen como enjaulados prácticamente.
Esta hondureña pidió no revelar su identidad. Dice que días después cortaron la luz, complicando la vida para quienes se quedaron.
Antes teníamos la luz, se daba la cena a las 6 de la tarde. No podemos estar en oscuras tratando de darle de comer a la gente porque pues también tenemos que cuidarnos nosotras.
Esta es la cocina donde preparan los alimentos que de manera gratuita reparten entre los habitantes del campamento. Cuando las autoridades cortaron el suministro eléctrico, mucho de lo que tenían en estos refrigeradores se echó a perder. Este activista y exfuncionario municipal supervisa respeten los derechos de la gente.
Es la intención de desmantelar el campamento, que a fin de cuentas es una buena iniciativa, pero hay que hacerlo bien.
De los 1.600 habitantes en el campamento, solo unos cuantos aceptaron reubicarse. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Cuando volvamos, un respiro podría traerle el 2022 a la golpeada economía venezolana. Esto y más al regresar.
Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos, y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
El precio de la gasolina está en alza en Estados Unidos y se encuentra en el punto más alto de los últimos 7 años. California es una de las plazas más caras del país. Verónica Villafañe nos explica por qué.
Llenar el tanque está costando mucho más en California.
El precio de la gasolina en California es lo más alto de todo el país.
Según Sergio Ávila, portavoz de la Asociación Automovilística Americana, o AAA, actualmente el promedio de un galón, equivalente a 3,8 litros, está en $4.64.
Más de un dólar más caro en California que el resto del país.
Algunas gasolineras en Los Ángeles están cobrando $5 y más, aprovechando su ubicación.
Los aumentos en California son un indicador de lo que podría llegar a suceder en otros estados del país.
No, eso no creemos, porque California típicamente tiene los precios más altos en la nación. Para hacer la gasolina en California es mucho más caro que en otros lugares del país.
Eso es en parte a que California exige el uso de fórmulas especiales para cumplir con estrictas reglas ambientales para reducir la contaminación, además de otros factores.
El precio del petróleo cuenta con el 60% del precio que pagamos por la gasolina en las gasolineras.
A eso hay que sumarle la inflación y demanda acumulada tras la pandemia.
Nadie estaba viajando el año pasado. Entonces, mucha gente quiere viajar y lo está haciendo en su auto.
La AAA pronostica que pronto podremos ver precios récord no solo en California, sino en todo el país, especialmente para la época de las fiestas de fin de año. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La maltrecha economía venezolana podría experimentar una ligera recuperación en el 2022, no solo debido al aumento de los precios del petróleo, sino a la evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal con el reporte.
Venezuela, todo apunta a que vamos a retomar el camino del crecimiento económico.
Después de una drástica caída en los precios del petróleo durante 2020 por la pandemia de coronavirus, las finanzas de Venezuela han encontrado un alivio.
Que estamos en medio de un boom petrolero, por encima de 80 el precio del crudo, y eso también ayuda a resolver las cuentas fiscales.
El país ha recuperado su producción petrolera hasta cerrar octubre en 700.000 barriles por día. Esa cifra es un golpe de oxígeno, pero es insuficiente para despegar una economía que lleva 8 años en recesión.
El tema es que Venezuela no ha podido aprovechar este nuevo boom petrolero, básicamente por dos razones. Primero, por una caída muy, muy grande de lo que es la producción petrolera. Y en segundo lugar, porque buena parte de las exportaciones petroleras, o la totalidad de las exportaciones petroleras, las vende con unos descuentos brutales.
Esos descuentos deben ser aplicados para transportar el hidrocarburo a nuevos países más distantes, pues desde 2019 sobre la petrolera PDVSA pesan sanciones aplicadas por Estados Unidos, que por décadas fue su principal mercado.
Se está recibiendo mucha ayuda de varios países que también han sido sancionados y que están con un know-how importante hacia Venezuela y le están haciendo recomendaciones y le están haciendo asesoría de dónde colocar ese petróleo y cómo colocarlo.
La firma Ecoanalítica pronostica un crecimiento económico de entre 4 y 5% para 2022, sin embargo aclara que es un número ínfimo frente a un país que ha perdido 80% de su riqueza en 8 años. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Más adelante, la tragedia de los menores migrantes en la frontera colombo-panameña.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El Salvador se despertó este viernes con un despliegue militar en muchas de sus calles tras un dramático incremento de homicidios. El presidente Nayib Bukele anunció la medida ante una escalada criminal que habría cobrado al menos 30 vidas en 2 días, según reportes extraoficiales. Los soldados están apostados a las entradas y salidas de zonas de altos índices delictivos.
Los informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil, el que pueda determinar qué es lo que ha pasado este día atípico que no estábamos acostumbrados en la gestión del señor presidente Nayib Bukele, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que se mantenga, como le digo, el ritmo que traíamos y que la población pueda disfrutar de la tranquilidad.
Entre tanto, en Nicaragua hay expectativa por el impacto que podría representar la ley Renacer para su economía. Laura Sepúlveda nos tiene el informe.
La Casa Blanca dice que la ley Renacer impone sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y para atacar la corrupción del régimen. Erin Farnsworth, vicepresidente de Council of the Americas, explica en qué consiste.
Lo que hace es comprometer a Estados Unidos a tomar varias acciones, trabajando con la comunidad internacional para intentar presionar al régimen de Ortega, moderar su comportamiento, reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos.
Propósito para el cual señala, aún hay detalles que no han sido especificados.
Hasta este punto, Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra la economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar.
Un ejemplo sería el acceso de productos nicaragüenses como el azúcar al mercado estadounidense.
El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que incluye a República Dominicana, que permite a Nicaragua acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa.
Pues señala como extraño un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y una nación que ha dado su espalda a la democracia, aunque no hay detalle en dicho acuerdo que haga referencia a esos factores. Al respecto, opinó el doctor en economía, Francisco Larios.
Las grandes empresas nicaragüenses están apoyando y han apoyado todo este tiempo el monstruo que ellos mismos construyeron, que es la dictadura de Ortega y Murillo. Así que, en efecto, si las presiones los castigan a ellos, bueno, pues bienvenida sea esa presión.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Argentina renovará parcialmente su poder legislativo al celebrar elecciones de medio término el próximo domingo 14 de noviembre. Se elegirán 127 de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y 24 de las 54 curules del Senado. Los resultados serán clave para los últimos 2 años de la presidencia de Alberto Fernández. Bien, en Colombia, un niño cubano de 14 años fue sepultado tras perder la vida en su intento de cruzar la frontera hacia Panamá. Ya había perdido a sus madres a escasos días antes. Yair Díaz nos amplía.
Como defensor del pueblo, reitero la necesidad urgente de que se establezca un puente humanitario para el paso de migrantes entre Colombia y Panamá.
Un SOS está enviando el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, tras la muerte de Brian Corrales, un menor cubano de 14 años quien intentaba cruzar la selva del Tapón del Darién.
Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes.
El pasado 10 de octubre, el menor había sobrevivido al naufragio de una embarcación que iba de Necoclí a Panamá, en el que pareció su madre, identificada como Lisandra Bravo.
El muchacho no podía respirar y en un momento a otro como que falleció.
Según Alexander Murillo, el alcalde de Acandí, último municipio colombiano en la frontera con Panamá y puerta al Darién, este joven fue sepultado en medio de la selva por el estado de descomposición del cuerpo, ya que llevaba varios días de fallecido.
No se pudo trasladar el cuerpo, ya nos informaron, manifestaron que lo habían enterrado.
Los gobiernos de Colombia y Panamá impusieron en agosto un cupo de 500 migrantes diarios que pueden cruzar la selva del Darién ante la decena de miles de migrantes que han llegado los últimos meses.
El llamado a atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos.
La Defensoría del Pueblo informó a las autoridades de Panamá sobre lo ocurrido para que brinde atención prioritaria a los familiares del niño cuando logren llegar al país vecino. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, el arte callejero que cautiva a muchos en Miami llega a la pantalla grande con talento latino.
son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no?
Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
La reconocida actriz Carmen Salinas fue internada este jueves en un hospital de Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral a sus 88 años de edad. Según informó a la cadena CNN, su sobrino Gustavo Briones, Salinas está grave pero estable y se encuentra en una unidad de terapia intensiva. Esperamos que se recupere pronto. Bien, y el auge que ha tenido el graffiti en los últimos años en Miami, ha sido plasmado en la película Vandal, del cineasta cubano-estadounidense José Daniel Freixas. Él conversó con mi compañero Anthony Belchi sobre cómo este movimiento artístico expone el talento latino.
Cuando José Daniel Freixas tenía 17 años, el cineasta cubano-estadounidense era un apasionado del graffiti, pero sabía que no podría vivir de eso. Así que decidió ir a la escuela de cine y seguir vinculado a las disciplinas artísticas. Fue así como creó Vandal, la película que él mismo ha producido y dirigido.
No había la habilidad a tener una carrera en graffiti, eso no existía. Entonces, eso porque yo entró a la escuela de cine, porque yo quería quedarme en algo creativo.
La película explica el movimiento artístico callejero en barrios emergentes del sur de la Florida, como Wynwood. Su objetivo era reflejar la cultura latina, pero sobre todo romper con la imagen negativa que tienen los grafiteros, a los que en muchas ocasiones se les ha relacionado con el crimen y la delincuencia.
Definitivamente hay un estereotipo a los grafiteros que son criminales y marginados. En muchos sentidos, no creo que sea justo, pero es válido porque cuando tenía 17 años no existía Wynwood, ni tampoco había una carrera en el graffiti. Realmente quedaba relegado a las calles. El arte era hecho ilegalmente.
Una imagen negativa que ha quedado en el pasado y celebra que ahora los grafiteros son considerados artistas urbanos de primer nivel.
En el mundo en el que vivimos ya no creo que sea justo porque el graffiti es global. Es una forma de arte tan respetable como cualquiera. Incluso diría que es más y más difícil.
Y así lo ha plasmado en Vandal, la película que cuenta con la participación de actores reconocidos como Pablo Rava o Manolo González Vergara y que ya está disponible en las principales plataformas de vídeo en Internet. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Comenzó la temporada de carnaval en Alemania, eso sí, con restricciones, porque el alza en los casos de coronavirus alcanzó un récord este jueves. El año pasado, Alemania estaba en medio de un bloqueo de COVID-19 y todos los eventos masivos fueron cancelados. El carnaval culminará en febrero del 2022, el último día antes de la cuaresma. Con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos por su sintonía y recuerde que nos vemos nuevamente mañana con más información.